La Iglesia de Dios edificada sobre la fe de Pedro. Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús, «Tú eres el Cristo», ¿qué tipo de fe estaba confesando con esta respuesta? La confesión de Pedro en Mateo, capítulo 16, versículo 16, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», es la confesión de fe más completa sobre quién es Jesús. Esta breve frase contiene la esencia entera de la fe. Su significado puede describirse en tres partes de la siguiente manera. Primero, la confesión, «Tú eres el Cristo», es la confesión de fe de que Jesús es el Mesías a quien Dios prometió. La palabra Cristo tiene el mismo significado que la palabra hebrea, Mesías, que significa «el ungido». Pedro no consideraba a Jesús simplemente como un profeta o un maestro justo, sino que creía que él era el Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad del pecado. Jesús, como Rey, venció el poder del pecado y de la muerte, y reina sobre nuestros corazones y el mundo. También, como sumo sacerdote, Él ofreció su propio cuerpo como sacrificio expiatorio, y quitó los pecados de la humanidad una vez para siempre. Y como profeta, Él proclamó la palabra de Dios, y mostró claramente el camino de la salvación a la humanidad. Por tanto, la confesión de Pedro es la proclamación de fe de que Jesús es mi Salvador, y aquel que cumplió todas las palabras de la ley y los profetas. Segundo, la confesión, el Hijo del Dios viviente, es la confesión de fe que reconoce la divinidad de Jesús. Pedro no veía a Jesús meramente como un agente de Dios o una persona santa, sino que creía que él era el Hijo de Dios que posee la vida y la esencia de Dios. Esta confesión es la confesión de fe de que Jesús es uno con Dios, es decir, que Dios mismo vino en carne. En Jesús, Pedro vio la presencia viva, el poder y la vida eterna de Dios. Además, la expresión «el Dios viviente» es una declaración de que, en medio de un mundo que sirve a los ídolos, solo Dios es la verdadera fuente de vida. Tercero, esta confesión es una fe revelada por Dios el Padre. Jesús dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo capítulo 16, versículo 17. Estas palabras muestran que la fe de Pedro no provino de la razón o el conocimiento humano, sino que es una fe de revelación que Dios le hizo comprender a través del Espíritu Santo. Por tanto, la confesión de Pedro no es mero conocimiento, sino una confesión de fe dada por la inspiración del Espíritu Santo, y es precisamente sobre esa fe que Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia». Esta confesión de fe es la fe que se convierte en el fundamento de todas las iglesias verdaderas, y se convierte en el fundamento de la fe. Para resumir, la declaración, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», es una confesión de fe que cree que Jesús es nuestro Salvador, el Mesías, y es Dios. Hoy, tal confesión de fe se requiere igualmente de nosotros. La fe que cree en Jesús, no meramente como una figura respetable, sino como el Salvador que tomó mis pecados y como el Dios viviente, es ciertamente la fe verdadera, como la confesión de Pedro. ¿Fue Pedro un discípulo que creyó el hecho de que Jesús tomó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan el Bautista? Para adelantar la conclusión, Pedro fue un discípulo que creyó que Jesús tomó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, su fe no fue algo que se comprendió completamente desde el principio. Más bien, fue una fe que se confirmó y maduró gradualmente a través de la revelación en el proceso de caminar junto con Jesús. Si examinamos el proceso paso a paso según el flujo de la Biblia, es como sigue. Primero, el significado del bautismo de Jesús no fue una simple señal de arrepentimiento, sino un evento que cumplió toda justicia. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el río Jordán, él dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, versículo 15. Aquí, «toda justicia» significa la justicia de la salvación que Dios planeó. En otras palabras, fue un evento en el que todos los pecados de la humanidad fueron transferidos sobre el cuerpo de Jesús. Como el Cordero de Dios sin pecado, Jesús cargó con los pecados del mundo a través del bautismo por Juan. Por eso Juan el Bautista, mirando a Jesús, testificó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. A continuación, Pedro conoció este hecho y comenzó a seguir a Jesús. Si miramos Juan capítulo 1, podemos ver que el hermano de Pedro, Andrés, era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús, y uno de ellos era Andrés. Andrés fue a Jesús y confesó: «Hemos hallado al Mesías». Juan capítulo 1, versículo 41, y trajo a Pedro a Jesús. Por tanto, en el punto de partida de la venida de Pedro a Jesús, la semilla de la fe, a saber, el testimonio del Evangelio de Juan el Bautista, de que Jesús es el Cordero de Dios que cargó con los pecados del mundo, ya estaba en su lugar. Después de eso, Pedro confirmó gradualmente esa fe al ver el ministerio de Jesús de primera mano. Jesús sanó a los enfermos y proclamó la remisión de los pecados, y estos fueron eventos en los que su autoridad como el portador de los pecados del mundo, después de ser bautizado en el río Jordán, fue revelada realmente. Al observar todo este ministerio a su lado, Pedro llegó a comprender que Jesús no era un mero humano, sino el Hijo de Dios que tiene la autoridad para remitir los pecados de las personas. Y finalmente, en Mateo capítulo 16, versículo 16, él confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión fue más allá del nivel de simplemente reconocer la divinidad de Jesús. Fue una confesión de fe que contenía la convicción interna de que Jesús era aquel que cumplió el plan de Dios para salvar a los pecadores a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Esta fe se completó a través de la cruz y la resurrección de Jesús. Pedro negó a Jesús tres veces justo antes del evento de la cruz, pero después de encontrarse con el Señor resucitado, fue completamente cambiado. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, él predicó el Evangelio con denuedo, proclamando: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos capítulo 2, versículo 32. Él testificó que Jesús murió por los pecados de la humanidad y resucitó. También, confesando: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos». Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Él reveló claramente el significado de la expiación sustitutiva de Jesús. Pedro explicó más tarde el significado del bautismo en su epístola de esta manera: «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo». Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Esta palabra muestra claramente que el ministerio del bautismo de Jesús está conectado a una sola verdad de salvación. En otras palabras, Pedro fue un apóstol que comprendió plenamente el evangelio de que el ministerio de la salvación, que comenzó a través del bautismo, se completa a través de la cruz y la resurrección. En conclusión, Pedro fue aquel entre los discípulos de Jesús que primero creyó y confesó el hecho de que Jesús era el Cordero de Dios, que tomó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Aunque su fe fue parcial al principio, se convirtió en un apóstol que comprendió completamente el evangelio del agua y el Espíritu, a través de la cruz, la resurrección y la revelación del Espíritu Santo. Jesús es aquel que tomó los pecados del mundo cuando fue bautizado en el río Jordán, expió esos pecados en la cruz y completó la salvación a través de la resurrección. Este es el núcleo del Evangelio que Pedro creyó y predicó. Y fue la fe de un discípulo que comprendió más profundamente el significado de Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17. Pedro fue un apóstol que testificó del Evangelio de salvar a la humanidad a través del bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Pedro fue un apóstol que testificó del Evangelio de salvar a la humanidad a través del bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Su fe fue una fe que conectaba en uno el bautismo de Jesús que comenzó en el río Jordán, esto es, el evento de tomar sobre sí los pecados del mundo, y el derramamiento de sangre en la cruz, esto es, la verdad de la salvación, de haber pagado el precio por esos pecados de una vez. Esta fe no era un simple entendimiento de doctrina, sino que provenía de la experiencia del Evangelio, la cual fue vista y comprendida directamente a través de la vida y el ministerio de Jesús. Primero, el Evangelio de Pedro comenzó desde el ministerio del bautismo de Jesús. El ministerio en el cual Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán no fue una simple señal de arrepentimiento, sino el comienzo del ministerio de transferir los pecados de la humanidad a Jesús. Jesús recibió el bautismo, diciendo, «Porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, versículo 15. Aquí, toda justicia significa el plan de salvación de Dios, esto es, la consumación de la justicia al pasar todos los pecados de la humanidad a Jesús sin pecado. En ese momento, Juan el Bautista testificó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Pedro llegó a conocer a Jesús a través de su hermano Andrés, quien, al escuchar este testimonio, ya había guardado en su corazón la verdad del Evangelio de que Jesús era el Salvador, que cargó con los pecados del mundo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro fue establecido como un apóstol que predica el Evangelio. Si miramos sus sermones registrados en los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que el Evangelio de salvación, que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo a través del bautismo, y lavó esos pecados mediante el derramamiento de sangre en la cruz, ocupa siempre el lugar central. Él proclamó, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos capítulo 2, versículo 32. Y, «El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Hechos capítulo 5, versículos 30 al 31. El evangelio que Pedro predicó no era simplemente «Jesús murió», sino que era la verdad del evangelio de que, porque Jesús tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad a través del bautismo, la expiación fue hecha a través de su muerte. En otras palabras, él fue un apóstol que proclamó conjuntamente la imputación de los pecados, que comenzó con el bautismo que Juan el Bautista dio a Jesús, y la consumación de la remisión de los pecados, que fue cumplida por la sangre de la cruz. Si miramos Primera de Pedro, podemos ver que él explicó el bautismo, la cruz y la resurrección, conectándolos como una sola obra de salvación. La declaración, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos». Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, presupone que los pecados ya habían sido imputados a Jesús. En cuanto a dónde fueron imputados esos pecados, fue precisamente cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y él continúa, diciendo, «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva». Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Pedro no veía el bautismo como un simple ritual religioso. Él lo entendió como el símbolo de la salvación, mediante el cual Jesús tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, y como un evento que testifica que esta salvación fue completada a través de la resurrección. Por tanto, en su estructura de fe, estaba claramente establecido un solo flujo de redención: bautismo, cruz, resurrección. También, el versículo registrado en Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es un evento que muestra el bautismo de Jesús y la cruz como salvación. El agua significa el bautismo de Jesús, y la sangre significa el sacrificio de la cruz. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, también testifica, «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre». Y revela claramente que el ministerio de Jesús consistió en el bautismo que él recibió de Juan, el derramamiento de sangre en la cruz, y su muerte y resurrección. Dentro de tales testimonios apostólicos, Pedro también predicó el mismo evangelio del agua y el Espíritu. Él fue uno que testificó claramente que Jesús se convirtió en el Salvador que cargó con los pecados a través del bautismo que recibió de Juan, expió esos pecados con la sangre de la cruz, y dio vida eterna a través de la resurrección de entre los muertos. En conclusión, Pedro fue un apóstol que testificó del bautismo de Jesús y la sangre de la cruz, como el evangelio del agua y el Espíritu, conectados como uno. En el centro de sus sermones y epístolas, siempre fluye la estructura de fe de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo a través de su bautismo, expió esos pecados de una vez por todas en la cruz, y nos hizo justos a través de su resurrección. Este es precisamente el Evangelio del agua y el Espíritu que Pedro predicó, y es la verdad de la salvación completada por el bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús. Para resumir, que Jesucristo recibió el bautismo en el río Jordán y tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, redimió esos pecados en la cruz y dio la remisión de pecados y nueva vida a través de su resurrección, es el verdadero evangelio del agua y el espíritu del que Pedro testificó. Hoy, nosotros también, al creer en este evangelio del agua y el espíritu, llegamos a obtener la salvación. Jesús dijo que Él edificaría la iglesia sobre la palabra del Evangelio en la que cree Pedro. ¿Qué significa esta declaración? Cuando Jesús dijo, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo capítulo 16, versículo 18, no significa que Él edificaría la iglesia sobre la persona llamada Pedro. Significa que Él edificaría la iglesia sobre la fe del Evangelio que Pedro confesó, esto es, sobre la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, significaba que Jesús edificaría la verdadera iglesia de Dios sobre la verdad consumada de la salvación de la humanidad, esto es, sobre la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, cumplido a través del bautismo de Cristo y la sangre de la cruz. Primero, en la expresión «sobre esta roca», Jesús habló de la confesión de fe como la roca, no de una persona. En el texto original griego, Pedro, Petros, significa una piedra pequeña, y roca, Petra, significa una roca grande y sólida. Es decir, Jesús no edificó la iglesia sobre el individuo llamado Pedro, sino que Él edificó la iglesia sobre el contenido de la fe que Él confesó. La confesión de Pedro no fue una simple confesión de fe, sino que se convirtió en la roca de fe que cree en el Evangelio de salvación, completado por Jesús, al recibir el bautismo de Juan, derramar su sangre en la cruz y resucitar de los muertos, esto es, el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu. Luego, el fundamento de la iglesia que Jesús estableció es el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual está hecho del agua y la sangre. Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, pagó el precio por esos pecados de una vez por todas al derramar su sangre en la cruz, y dio nueva vida a la humanidad a través de la resurrección. Este orden, a saber, el bautismo, la cruz y la resurrección, es el fundamento de la fe de la iglesia, y la confesión de fe de Pedro contiene precisamente este evangelio del agua y el Espíritu. Cuando él confesó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», incluía la fe que cree en el ministerio a través del cual Jesús, como el sumo sacerdote, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, derramó su sangre y murió en la cruz, y cumplió la justicia al resucitar como la esencia misma de Dios. Por tanto, la iglesia no es algo que existe simplemente como un edificio o una institución, sino que significa una comunidad de fe edificada sobre la verdad de este evangelio del agua y el Espíritu. También, cuando Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia», Él estaba revelando claramente que el dueño de la iglesia no es una persona o una institución, sino Jesús mismo. La iglesia de Dios no pertenece a Pedro, ni pertenece a los apóstoles, y no está edificada sobre la tradición o autoridad humana. Solo la comunidad edificada sobre el evangelio que Jesús completó con el agua y la sangre es la iglesia del Señor. Por tanto, una iglesia que se ha apartado del evangelio del agua y el Espíritu, ya no puede ser llamada la iglesia del Señor. A través de estas palabras, Jesús enseñó que si alguien cree en el Evangelio que Jesús cumplió con el agua y el Espíritu, la obra del Señor está con ellos en sus corazones. Y las palabras, «Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», son una promesa de que la iglesia edificada sobre el Evangelio nunca será derribada. El poder del Hades significa el poder del pecado y de la muerte, esto es, el poder de Satanás. Sin embargo, debido a que la iglesia edificada sobre el Evangelio fue establecida no por fuerza humana, sino por la obra salvadora de Jesús, ningún poder puede derribarla. Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo con el bautismo que él recibió de Juan, venció la muerte en la cruz, y reveló la vida eterna a través de la resurrección. La Iglesia de Dios, edificada sobre este poder de Dios, nunca será conmovida, aunque cambien los tiempos y cambie el mundo. En conclusión, las palabras que Jesús habló, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», significan que Él edifica la verdadera iglesia sobre la palabra del Evangelio, a través del cual Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo mediante el bautismo que Él recibió de Juan, expió esos pecados con la sangre de la cruz, y cumplió la justicia a través de la resurrección. La Iglesia de Jesús no es una organización religiosa edificada sobre la autoridad o tradición humana, sino una comunidad de fe edificada sobre el Evangelio hecho del agua y la sangre. Para resumir, sobre la confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús todavía está edificando su propia iglesia, incluso ahora. La iglesia edificada sobre este Evangelio nunca será derribada, ni siquiera por la autoridad humana o los ataques de Satanás, y permanecerá firme para siempre en el poder de Dios. ¿Está la iglesia establecida en esta tierra edificada sobre el Evangelio del agua y el Espíritu en el que cree Pedro? Para ser precisos, la verdadera iglesia que Jesús estableció es la iglesia edificada sobre el Evangelio que Pedro creyó, a saber, el Evangelio hecho del bautismo de Jesús, la sangre de la cruz y la resurrección. Sin embargo, no todas las iglesias que existen en el mundo hoy están edificadas sobre ese Evangelio. La iglesia, de la que habla la Biblia y la iglesia religiosa, hecha por los humanos con instituciones y tradiciones, son esencialmente diferentes, y debemos entender claramente esa diferencia. Primero, la verdadera iglesia que Jesús estableció fue edificada sobre la confesión del Evangelio de Pedro. Cuando Jesús dijo, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo capítulo 16, versículo 18. El significado no era que él edificaría la iglesia sobre la persona llamada Pedro, sino que él la edificaría sobre la fe del Evangelio del agua y el Espíritu que él confesó. Cuando Pedro confesó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo capítulo 16, versículo 16. Él tenía la fe de que Jesús, yendo más allá de ser simplemente el Mesías, era aquel que tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo en el río Jordán. Murió en la cruz, llevando esos pecados en lugar de ellos, y justificó a todos los que creen a través de la resurrección. Jesús edificó la iglesia precisamente sobre la confesión de fe en este Evangelio, esto es, la verdad de la salvación del agua y la sangre. Luego, la iglesia primitiva fue edificada sobre este Evangelio de Pedro. Al mirar los sermones de Pedro que aparecen en el libro de los Hechos, él siempre testificó del bautismo y la sangre de Jesús, y de la muerte y la resurrección. En sus palabras que proclamaban, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos capítulo 2, versículo 32, y «A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Hechos capítulo 5, versículo 31. Estaba contenido el núcleo del Evangelio de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, con el bautismo que él recibió de Juan, y expió esos pecados al derramar su sangre en la cruz. La fe de la iglesia primitiva no estaba basada en la tradición humana o la ley. Ellos eran una reunión de creyentes en el Evangelio que Jesús completó al recibir el bautismo de Juan, ser crucificado y derramar su sangre en la cruz, y resucitar de la muerte. Esa misma fe era la fe que es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la esencia de la iglesia fue corrompiéndose gradualmente, especialmente después del siglo IV después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino reconoció oficialmente el cristianismo. La iglesia comenzó a cambiar de una comunidad centrada en el Evangelio a una institución política y una organización de poder. En ese proceso, la verdad central del Evangelio, que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo a través de su bautismo, desapareció en un instante, y la doctrina incompleta de que la expiación fue cumplida solo por la muerte en la cruz, tomó el lugar central de la llamada Iglesia Ortodoxa. El bautismo se convirtió meramente en un ritual formal, y la gente llegó a creer que reciben el perdón de los pecados a través de oraciones de arrepentimiento o confesión. Estos cambios fueron el comienzo de una iglesia religiosa, hecha con doctrinas e instituciones humanas, no la iglesia establecida por Dios. Estas iglesias no eran la iglesia edificada sobre la confesión del Evangelio de Pedro, sino organizaciones edificadas sobre la tradición de la Iglesia Católica creada por Constantino. Incluso hoy, hay muchas comunidades en el mundo con el nombre Iglesia, pero dentro de ellas, existen dos clases de iglesias. La primera es la verdadera iglesia, que es la iglesia que cree en el Evangelio de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo en el río Jordán, expió esos pecados al derramar su sangre en la cruz, y completó la salvación a través de la resurrección. Esta iglesia es una comunidad espiritual, edificada sobre la roca del Evangelio que Jesús estableció. La segunda es la iglesia religiosa, que es la iglesia que considera el bautismo de Jesús como un simple ritual, enfatiza solo la sangre de la cruz, o busca obtener la salvación a través de actos humanos de arrepentimiento. Una iglesia como esta no es el sujeto de las palabras que Jesús habló. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En conclusión, la verdadera iglesia que Jesús estableció fue edificada sobre el evangelio que Pedro creyó, a saber, el evangelio del agua y el espíritu hecho del bautismo que Jesús recibió de Juan, la sangre de la cruz, y la muerte y la resurrección. Sin embargo, no todas las iglesias que existen en el mundo hoy están edificadas sobre este evangelio. La verdadera iglesia no es una que existe como un edificio o una institución, sino que es una iglesia espiritual establecida en los corazones de las personas que creen este evangelio. Para resumir, solo la iglesia edificada sobre el evangelio de la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es, el evangelio de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo, expió con la sangre de la cruz, y dio nueva vida a través de la resurrección. Es la verdadera iglesia que Jesús estableció. Tal iglesia es la iglesia eterna de Dios, establecida en el poder de Dios, la cual ninguna autoridad del mundo o el poder de Satanás pueden destruir jamás. Son aquellos que crearon y creen en el credo de Nicea y los siete sacramentos, los que han heredado la fe de Pedro. Esta pregunta trata del asunto fundamental. ¿Es la fe de la iglesia que Jesús estableció verdaderamente la misma que la fe de la iglesia institucionalizada en la historia? Para declarar la conclusión primero, aquellos que han tomado el credo de Nicea y los siete sacramentos como la base de su fe, no son los que han heredado la fe de Pedro. Ellos son aquellos que han abandonado el evangelio de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo en el río Jordán, esto es, el evangelio del agua y el espíritu, y han llegado a apoyarse en doctrinas e instituciones religiosas hechas por el hombre. Examinando esto bíblica, histórica y teológicamente, es como sigue. Primero, la fe de Pedro fue la roca de la fe que cree en el evangelio del agua y el espíritu. Pedro confesó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 16. En esta sola frase, está contenido todo el plan de la salvación de Dios. Jesús tomó sobre su propio cuerpo los pecados del mundo al recibir el bautismo dado por Juan en el río Jordán. Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17. Fue crucificado, derramó su sangre y murió. Juan capítulo 19, versículo 30. Y a través de la resurrección, dio justicia y nueva vida a la humanidad. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesús estableció la verdadera iglesia justo sobre esta confesión del evangelio del agua y el espíritu. Por tanto, el fundamento de la iglesia es solo el evangelio del agua y el espíritu, y este fue el evangelio que Pedro creyó y la fe de la iglesia primitiva. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, el credo de Nicea, que fue establecido en el Concilio de Nicea, celebrado bajo el liderazgo del emperador Constantino, eliminó completamente la verdad del bautismo de Jesús, que es el punto de partida del Evangelio. Este credo fue hecho con el propósito de defender la divinidad de Jesús, pero la palabra del bautismo, la verdad fundamental del Evangelio del agua y el Espíritu, faltaba. El credo de Nicea confiesa: Él, por el Espíritu Santo, tomó carne de la Virgen María y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros. En otras palabras, omite el proceso de salvación de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan en el río Jordán. A causa de esto, se llegó a la conclusión de que la expiación fue completada solo por la muerte en la cruz, y como resultado, terminaron convirtiéndose en aquellos que habían dañado la mitad del Evangelio. Ellos son aquellos que llegaron a creer solo el resultado de que Él fue crucificado y murió en la cruz, sin saber cómo Jesús llevó los pecados del mundo. Después, la Iglesia Católica estableció el sistema de los siete sacramentos: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción, sobre la base del Credo de Nicea. Este sistema cambió la salvación que Dios completó una vez para siempre, a través del bautismo y la sangre de Jesús, en una estructura donde debe ser mantenida repetidamente, a través de actos y rituales humanos. El sacramento del bautismo fue institucionalizado como un ritual para lavar el pecado original, el sacramento de la penitencia como un acto de tener que confesar los pecados cada vez, y el sacramento de la Eucaristía como una ceremonia que recrea repetidamente el sacrificio de Jesús. Sin embargo, el bautismo de Jesús fue la verdad por la cual Él transfirió todos los pecados de la humanidad, una vez para siempre, y la sangre de la cruz reveló que Él pagó el precio de los pecados de la humanidad. Por otro lado, el sistema de los siete sacramentos lo corrompió en una estructura no bíblica que busca mantener la salvación a través de actos humanos y procedimientos religiosos. Como resultado, la verdad, completada a través de Jesús, llevando los pecados del mundo con su bautismo en el río Jordán y pagando el precio por esos pecados en la cruz, fue oscurecida. Como resultado, el Evangelio de Pedro y la fe centrada en el Credo de Nicea comenzaron a caminar por sendas fundamentalmente diferentes. El Evangelio de Pedro enseñaba que los pecados del mundo fueron transferidos en el bautismo de Jesús y que la expiación perfecta fue cumplida a través de la sangre de la cruz. Sin embargo, la fe centrada en el Credo de Nicea omitió la palabra de la verdad del bautismo y explicó la expiación solo a través de la muerte en la cruz. La fe de Pedro estaba basada en la palabra de la Escritura y la revelación del Espíritu Santo, pero la fe del Credo de Nicea siguió la autoridad de credos y doctrinas papales. La iglesia de Pedro fue edificada sobre el Evangelio, esto es, sobre el agua y el Espíritu, pero la iglesia después de Nicea fue edificada sobre instituciones y tradiciones. Al final, el Credo de Nicea y el sistema de los siete sacramentos dañaron la verdad de que los pecados del mundo fueron transferidos a través del bautismo de Jesús. Sin embargo, Dios en esta era presente está estableciendo una vez más la Iglesia de Dios sobre el Evangelio del agua y el Espíritu. El Evangelio del agua y el Espíritu, que había estado escondido dentro de doctrinas desde Nicea, está siendo restaurado ahora a través de la palabra de la Biblia. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Esta palabra enseña el núcleo del Evangelio, que uno debe nacer de nuevo creyendo en el bautismo de Jesús, el agua, y la obra del Espíritu Santo, la sangre y la resurrección. Esta es precisamente la fe que Pedro confesó, y la misma roca sobre la cual Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En conclusión, aquellos que han edificado su fe sobre el Credo de Nicea y los siete sacramentos, no son los que han heredado la fe de Pedro en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ellos son los que abandonaron el bautismo que Jesús recibió de Juan, el comienzo del Evangelio, y trataron de reemplazar la salvación con sistemas y rituales humanos. Por otro lado, aquellos que han heredado la fe de Pedro son los que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, en la cual Jesús llevó los pecados del mundo a través de su bautismo en el río Jordán, expió esos pecados una vez para siempre derramando su sangre en la cruz, y dio nueva vida a través de su resurrección. Para resumir, la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la confesión del Evangelio de que Jesús llevó los pecados a través de su bautismo, hizo expiación a través de su sangre, y cumplió la justicia a través de su resurrección. Solo la iglesia edificada sobre este Evangelio es la verdadera iglesia que ha heredado la fe de Pedro, y es la iglesia que el Señor mismo estableció. ¿Existe todavía hoy en el siglo XXI una iglesia edificada sobre la fe que heredó el Evangelio que Pedro creyó? Sí, aún en el siglo XXI, hay quienes creen en el mismo Evangelio que Pedro creyó, el Evangelio del agua y el Espíritu, que fue cumplido a través del bautismo de Jesús, la sangre de la cruz y la resurrección, y verdaderamente existe una iglesia edificada sobre esa fe. Sin embargo, estas iglesias no son organizaciones establecidas por sistemas o tradiciones, como la mayoría de las iglesias religiosas del mundo, sino que existen como verdaderas comunidades de fe, edificadas sobre el Evangelio, de que Jesús llevó los pecados del mundo en el río Jordán y expió esos pecados en la cruz. Sobre todo, el estándar de la iglesia que Jesús estableció no es la organización, sino el Evangelio. Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí, esta roca no se refiere a Pedro mismo, sino a la fe del Evangelio que él confesó. La confesión, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo capítulo 16, versículo 16, es el fundamento mismo de la iglesia. Por tanto, el verdadero estándar de la iglesia no radica en su tamaño, sistema o tradición, sino en si está edificada sobre el evangelio de la fe, en el bautismo que Jesús recibió de Juan. El lugar que cree que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán para llevar los pecados del mundo, derramó su sangre en la cruz, y salvó a los que creen por su resurrección de los muertos. Esta es ciertamente la iglesia que ha heredado la fe de Pedro en esta era presente. Mirando hacia atrás en la historia, el evangelio de creer en el bautismo de Jesús y la cruz juntos fue borrado gradualmente después de la era apostólica por aquellos que crearon el credo de Nicea. Sin embargo, en cada era, Dios ha levantado personas que llegaron a comprender la palabra del evangelio del agua y el espíritu. En la era apostólica, Pedro, Juan y Pablo predicaron el evangelio del agua y el espíritu, e incluso en las edades oscuras de la Edad Media, la luz de la verdad no se extinguió completamente. En la era de la Reforma, surgió un movimiento para volver a la Biblia, pero el significado del bautismo de Jesús todavía estaba oculto. Sin embargo, después del siglo XX, en medio de estudiar profundamente las palabras de la Biblia, comenzaron a surgir aquellos que llegaron a entender de nuevo la esencia del evangelio. Que el bautismo de Jesús fue el ministerio mismo de transferir el pecado. Este no fue un movimiento denominacional ortodoxo hecho por el hombre, sino la misericordia de Dios, quien reveló de nuevo la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu al final de la era en el siglo XXI. Aún hoy en el siglo XXI, la verdadera Iglesia de Dios todavía existe. Hay numerosas iglesias en el mundo, pero la mayoría de ellas, sin conocer el significado del bautismo de Jesús, enfatizan solo la sangre de la cruz. Sin embargo, una iglesia que cree el Evangelio exactamente como está en la Biblia, esto es, la verdad de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, expió todos esos pecados de una vez al ser crucificado, derramando sangre y muriendo en la cruz, y nos dio nueva vida a través de su resurrección. Claramente existe. Ellos se llaman a sí mismos la Iglesia de los Nacidos de Nuevo por el Evangelio del Agua y el Espíritu, y están sosteniendo una fe centrada en la Biblia y una vida centrada en el Evangelio. Su fe, más que en instituciones externas o tradiciones, se enfoca en la salvación que se recibe por la fe que cree en la verdad de la salvación, cumplida por la sangre que Él derramó en la cruz después de que los pecados del mundo le fueran transferidos a través del bautismo que Él recibió de Juan. En el siglo XXI, aquellos que han heredado la fe de Pedro tienen la siguiente confesión de fe común. El bautismo de Jesús es el ministerio en el cual los pecados del mundo le fueron transferidos a Él. Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17, y Juan capítulo 1, versículo 29. Y la muerte en la cruz es el ministerio que pagó el precio por esos pecados de una vez. Hebreos capítulo 9, versículo 12, y Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18. Y la resurrección es el ministerio que confirmó la vida eterna para aquellos que han recibido la remisión de pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y el Espíritu Santo mora dentro de los corazones de aquellos que creen este evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Juan capítulo 3, versículo 5. Esta fe es la sustancia misma del evangelio del agua y el Espíritu que Pedro confesó. Y la iglesia que cree el Evangelio exactamente como es la que todavía existe hoy como la iglesia de Dios. La promesa que Jesús hizo, diciendo, «Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», no significa simplemente la supervivencia de una organización. Es el pacto de Dios de que el verdadero Evangelio, esto es, el Evangelio del agua y el Espíritu, será predicado hasta el fin del mundo. Por tanto, aún en el siglo XXI, Existen aquellos que creen este Evangelio, y su reunión es la iglesia misma que ha heredado la fe de Pedro, la iglesia que Jesús mismo estableció. En conclusión, la iglesia que ha heredado la fe de Pedro, claramente existe aún en el siglo XXI. Ellos son aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, completado por el bautismo de Jesús, la sangre de la cruz y la resurrección, y es una iglesia establecida por la fe en la justicia de Dios, no por doctrinas o tradiciones humanas. Esta iglesia puede no ser grande según los estándares del mundo, pero dentro de ella, el verdadero evangelio de salvación y la obra del Espíritu Santo están vivos. En resumen, la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la confesión de fe misma de la iglesia del siglo XXI. Jesús se hizo cargo de los pecados del mundo al ser bautizado, expió esos pecados en la cruz, y nos hizo justos a través de su resurrección. La reunión de aquellos que creen este evangelio, esa es precisamente la verdadera iglesia edificada sobre la fe de Pedro que todavía existe hoy. Por la fe, doy gracias de que Dios ha establecido su iglesia en esta tierra. Aleluya. Espero que usted también se encuentre con la iglesia de Dios, descubra el evangelio del agua y el espíritu, nazca de nuevo por la fe, y obtenga la vida eterna. Amén.